Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, el gobierno de Pedro Sánchez pone la mirada en los funcionarios, en plena búsqueda de socios para sacar adelante los presupuestos, en medio de una crisis económica sin precedentes, coloca sobre la mesa uno de los temas que siempre genera controversia, el sueldo de los empleados públicos. De momento, lo que propone el Ejecutivo es una posible congelación de ese sueldo. En ningún caso están hablando, al menos en público, de recortes. Lo ha confirmado en Herrera en COPE Nadia Calviño.
¿Han sopesado la posibilidad de congelar el sueldo de más de 3 millones de personas?
Tenemos que tener en cuenta que en los últimos años ha habido ganancias de poder adquisitivo tanto del colectivo de los funcionarios como también del colectivo de los pensionistas, y es también el hecho de que este año los indicadores apuntan a una inflación en el entorno del 0%, ¿no?
De momento no proponen recortes, aunque siempre es una opción, con el evidente gasto político, desgaste político. Más ahora que hace 4 días estábamos aplaudiendo a médicos, enfermeros, policías, todos empleados públicos. En todo caso, en el PSOE tienen experiencia, y no tan lejana, en el recorte del sueldo de los funcionarios. En la anterior crisis económica, sin pandemia de por medio, el presidente Rodríguez Zapatero les mandaba este recado desde la tribuna del Congreso. Era mayo de 2010.
Reducir las retribuciones del personal del sector público en un 5% de media a partir de junio de 2010 y congelarlas en 2011.
Eso fue en 2010. Cualquier movimiento que afecte a los funcionarios provoca revuelo. En España hay 2,5 millones de empleados públicos, de los que más de la mitad, el 57%, trabajan en las comunidades autónomas. Este último dato, publicado en julio de 2019, ya refleja un aumento de 17.000 funcionarios más que en el anterior informe, que se publicó tan solo medio año antes. El gobierno se plantea congelar el sueldo de los funcionarios, lo confirma en COPE la ministra Calviño, y le ha respondido el presidente del sindicato CESIF, Miguel Borra.
Es una zona muy abrupta, los cortados son totalmente verticales, tanto que es una zona muy difícil.
Borra, al que queríamos escuchar. Por lo demás, te cuento que el PSOE y Podemos han formalizado en el registro del Congreso su apoyo a la comisión de investigación del caso Kitchen, esa operación supuestamente ideada en el Ministerio del Interior para espiar al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas. Aquí los dos socios del gobierno tratan de buscar una vía de escape, un respiradero, para que no se hable de la presunta caja B de Podemos y de la deficiente gestión de la pandemia. Por eso la estrategia está clara: tratar de acorralar al PP durante 3 meses. Montamos el paseillo durante un trimestre y que vayan desfilando, incluidos Mariano Rajoy y Pablo Casado, aunque este último en aquel momento fuera diputado raso. Completamos el resto de la portada de este jueves con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Hallan muerta a Maite Cantarero, la joven de 27 años, desaparecida en la localidad de Rivas Vacía, Madrid, a la que se buscaba desde hace 4 días. El cuerpo ha sido localizado en el Parque Nacional del Sureste. Maite, originaria de Córdoba, se instaló en la localidad a finales de 2019. Vivía en la casa de sus tíos. Mercedes Martín es portavoz de la Guardia Civil.
Es una zona muy abrupta, los cortados son totalmente verticales, tanto, bueno, es una zona muy difícil, con muchísima más arbórea, además, en determinados puntos, que también dificulta muchísimo la visión. Hay cuevas, hay pozos, o sea, es una zona muy difícil. Entonces, ayer se estuvo batiendo esa zona y ayer, evidentemente, no vimos nada.
La última hora del coronavirus nos lleva a Aragón, donde han anunciado el confinamiento perimetral del municipio turolense de Andorra desde esta medianoche y su retroceso a fase 2. La localidad se suma a Ejea de los Caballeros, que ha sido el primer municipio confinado en Aragón. Y la Policía Nacional detiene a un joven tras publicar en redes sociales un vídeo en el que se le veía cómo conducía bailando y soltando las manos a más de 200 kilómetros por hora por la A42.
Este culo está cabrón, mamito está bendecida.
Y del exterior nos ocupamos del nuevo incendio en el puerto de Beirut. Así suena hasta ahora el lugar donde se ha desatado el incendio, del que se desconocen las causas. El fuego en un almacén de neumáticos está provocando una gran humareda que se puede ver desde cualquier punto de la ciudad. Hace solo un mes de la explosión en el puerto también, que dejó casi 200 muertos.
Vamos ya con la primera gran derrota política del gobierno, que va a perder la votación sobre la medida pactada entre el Ejecutivo y la Federación Española de Municipios y Provincias sobre el dinero de los ayuntamientos. Este verano ha conseguido algo insólito: poner de acuerdo y en su contra a más de 30 grandes ciudades de todo signo político, entre ellas Madrid, Valencia, Zaragoza, gobernadas, ya digo, por hasta 13 partidos diferentes. ¿Cuál era el plan del gobierno? Bueno, prometer un fondo de 5.000 millones a gastar en los próximos 15 meses a aquellos consistorios que, a cambio de esos 5.000 millones, le cedan parte del superávit que tienen en sus cuentas, los beneficios que han conseguido ahorrar. Muchos plantean que es incongruente porque en medio de esta crisis no tiene sentido que solo se ayude a los municipios que tengan remanentes y no sencillamente a todos. Bueno, podemos decir que los alcaldes han ganado la batalla. Nos situamos ya en el Congreso. Juan Andrés Rubert.
Sí, ¿qué tal, Antonio? Buenas tardes. El gobierno ha arrancado este curso político con esa derrota parlamentaria contundente. Rechazo a la convalidación del Real Decreto sobre los remanentes de los ayuntamientos. Permitía el acceso o confiscación, como lo han visto numerosas formaciones y alcaldes españoles también, a esos ahorros locales, y creaba un fondo de 5.000 millones de euros que han visto como un regateo. Las negociaciones entre los grupos no han dado los frutos esperados por parte del gobierno. La iniciativa de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, solo cuenta con el apoyo del PSOE. Y Unidas Podemos, la propia ministra, vendía este decreto como una única oportunidad.
No hay una segunda oportunidad, señoría. Tenemos que pronunciarnos y ofrecer el diálogo, el consenso que hemos tenido con la FEN, con todos los grupos políticos para su tramitación, en la confianza de que aquello que entre todos consigamos será el mejor decreto posible para dar respuesta al problema de los ciudadanos.
El vicesecretario de Política Territorial del Partido Popular, González Terol, le reprendía así a la ministra.
Si lo hiciésemos, señora ministra, seríamos cómplices del robo del siglo. No nos pidan que blanqueemos con nuestro apoyo la traición a las entidades locales que supone este Real Decreto.
La oposición se ha mostrado unánime al pedir al gobierno un nuevo camino que permita dar oxígeno a las entidades locales. A falta de votación oficial, Antonio, estaríamos hablando de la primera derrota en el Congreso del Gobierno y sería el quinto decreto ley tumbado en democracia.
Una derrota contundente en este caso. Cambiemos de registro. Vamos a situar en clave judicial. Y atentos. Abrimos comillas. Me insultan. Me acosan. Me amenazan en Twitter. Tergiversan mi declaración judicial en sus medios afines, recortándola hasta el infinito. Una campaña perversa para que calle ante la Audiencia Nacional en septiembre. No me conocen. Seguiré hasta el final. Y la verdad se sabrá. Esto que te acabo de leer lo decía a mediados del mes de agosto el exabogado de Podemos, que se llama José Manuel Calvente. Es el antiguo coordinador del equipo legal de Podemos, que hoy ha declarado en la Audiencia Nacional por videoconferencia en el caso conocido como caso Dina. ¿Qué investiga este procedimiento? Bueno, el robo de la tarjeta del móvil de Dina Buselham, que es la exasesora de Pablo Iglesias. Una tarjeta de memoria que contenía imágenes íntimas y que el vicepresidente segundo del gobierno se quedó sin decir nada para devolverla tiempo después. La devolvió inservible, estropeada. Iglesias fue primero perjudicado, así se presentó, pero esa condición le fue retirada al entender el juez que no queda claro que se la quedara por ese motivo. Hoy, por cierto, el encargado de dirigir el interrogatorio ha sido el fiscal jefe anticorrupción. Siguiendo la declaración del exabogado de Podemos, de Calvente, ha estado Patricia Rossetti. Buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes. Ha sido una larga declaración para un único testigo, 3 horas y media. Ante García Castellón, Calvente ha repetido lo que ya dijo en los medios de comunicación, que el robo de la tarjeta fue un montaje de la dirección del partido de Pablo Iglesias. Así lo decía a la salida la abogada de Vox, Marta Castro.
En opinión del señor Calvente, el caso en sí, el caso del robo, obedece a una estrategia montada por el partido. Ha indicado que las instrucciones directas y las decisiones las tomaba la cúpula del partido.
Otra de las partes presentes ha señalado que ha sido una declaración contundente, con emoción incluida al final. Calvente ha denunciado amenazas hacia él, a su familia, a través de las redes de mensajes y del teléfono. El juez le ha ofrecido protección y ha pedido al fiscal que deduzca testimonio de esas amenazas por si es necesario investigarlas en otro juzgado. Calvente ha hablado de un sector radical dentro del partido capaz de usar la violencia.
al margen de este caso, de uno de los muchos casos judiciales que acorrala a Podemos, este jueves sigue esa vuelta escalonada a las aulas en tiempos de coronavirus para más de 8 millones de alumnos. 6 meses después regresan los niños de infantil y primaria en Andalucía, Extremadura, Ceuta, Galicia, donde, por cierto, los profesores amenazan con una huelga, también en Baleares. Con este ánimo han empezado el curso estos niños de Palma de Mallorca.
Que la mascarilla me molesta un poco, pero me da igual, sí, porque tengo que llevarla todo el rato.
Más o menos, es que me hace cosquillas.
Pues me parece muy bien porque si no cojo...
También, por cierto, se inician las clases universitarias en Asturias. Pero volviendo a los más pequeños, no todos los padres están de acuerdo. Te cuento la historia de las familias de un colegio de Córdoba que han anunciado que no van a llevar a sus hijos a clase al considerar que no se cumple el protocolo. Hay obras, unas obras de remodelación que no han terminado y ahora mismo los 265 alumnos solo tienen 3 baños. En Media Cope hemos hablado con la presidenta del AMPA, con Silvia Pascual.
No se ha limpiado bien el colegio todavía porque siguen la obra. Hoy seguían sacando cubas con materiales de construcción. Le pedí un receso a la inspectora de educación simplemente de 2 días para dar el margen ese a que se terminara la obra y ella insistir en que había que abrir el día 10. Fue cuando nos hizo decir, bueno, pues no, con mis hijos no.
Mientras, siguen recogiéndose incidencias en colegios prácticamente de toda España. 53 incidencias ha detectado ya el Ministerio de Educación. Lo último que hemos conocido, era de esperar que pasara, es que hay 20 alumnos de primaria aislados por un positivo en un colegio de Rafael Buñol, en Valencia. En Ibiza, un centro no puede empezar las clases de 2 cursos por un profesor que ha dado positivo y que mantiene a 13 aislados. En Morón, en Sevilla, 7 aulas de un colegio de la localidad están cerradas también por el positivo de un maestro. Mientras, en el País Vasco, 3 colegios han tenido que cerrar. COPE Bilbao, Eloísa Santiago.
Así es, y es que el virus sigue aquí en plena expansión. Estamos en el 4º día de clase y hay 3 colegios que han tenido que cerrar. El de Zaldívar, donde se han detectado 5 casos positivos entre el profesorado. El estudio epidemiológico que se ha realizado ha determinado que los contagios se han producido fuera del contexto escolar y las pruebas que se han realizado hoy al resto del personal determinará cuándo puede reabrirse. En otro colegio, el Ventades de Munguía, con varios casos de coronavirus entre sus empleados, prevé empezar el curso el lunes porque dice que las pruebas que han ido realizando han resultado negativos, igual que en Zumadi, en la pequeña localidad guipuzcoana de Amézqueta, que ya tuvo que retrasar una semana el inicio del curso por el positivo de un profesor.
Yo lo que estoy viendo en el
En este contexto, de vuelta a las aulas, en este contexto también de cierre de algunos colegios, lo estamos viendo, te lo estamos contando. Hoy en Mediodía Cope te estamos preguntando por cómo has encontrado tú en la vuelta de tus hijos al cole, el colegio. ¿Hay preocupación? ¿Cuál es el ambiente? Queremos que nos hagas una fotografía. Hemos pedido tu opinión en el WhatsApp del programa, en el 637-230000, donde habéis dejado estos mensajes.
Yo lo que estoy viendo en colegios e institutos es que llevan la mascarilla y cierta preocupación en las entradas, pero nada más.
Yo, mi hija en concreto, sí que ha vuelto ya al colegio, va a 3º de primaria. En este colegio, para bajar la ratio de alumnos de las clases, de lo que se ha hecho es juntar niveles académicos, o sea, han hecho una clase mixta de 1º y 2º, otra clase mixta de 3º y 4º, y en teoría me parece que también hay otra clase mixta de 5º y 6º.
Veo que el centro donde está mi nieta ha tomado precauciones, pero los profesores no pueden controlar a 20 o 18 niños, menos claro, en sí. Cuando
queremos
hay...
que nos hagas una foto, una radiografía de cómo has encontrado tú el colegio, el centro, en la vuelta al cole. Estamos contándote las últimas noticias de cierre de colegios, de aislamiento de aulas ante la aparición de positivos. ¿Cuál es tu caso? Nos dejas los comentarios de voz, notas de audio en el 637-230000. Y atentos a esta evolución del mercado de los coches, de los vehículos, porque ha aumentado la venta de coches, pero de segunda mano. Coches más baratos, más antiguos en definitiva. ¿Por qué? Bueno, esto se atribuye en parte al miedo a los contagios en el transporte público, en la vuelta a las aulas y en la vuelta al trabajo. Parece que el coche particular ahora mismo se está presentando como una alternativa. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ese aumento de la venta de coches de segunda mano coincide con la vuelta al trabajo y a las clases. Se busca una movilidad más segura frente al COVID y también barata. Jimena comienza este año la universidad.
En coche tardaría una media hora más o menos. Y en metro, por ejemplo, es que tardó hora y media. Entonces, claro, me conviene también pues eso para evitar estar con gente en el metro tanto tiempo.
Se venden coches seminuevos, pero también muy viejos. Lo confirma COPE Raúl Morales de Faconauto, la Asociación de Concesionarios.
Las ventas de coches usados se están recuperando antes que las matriculaciones de coches nuevos, sobre todo de coches de 0 a 5 años, pero también de coches de más de 20 años.
Y son los más contaminantes. Se venden sobre todo online. Sus transacciones han aumentado un 31%. Contrasta con la caída de ventas de coches nuevos en agosto con respecto al año pasado, que ha sido del 10%.
Analizamos las consecuencias del incendio en el campo de refugiados de Moria. Es el más grande de Europa. Allí 13.000 personas malviven. El día después del incendio nos preguntamos cuál es la situación. Manuel Ángel Gómez.
Los casi 13.000 solicitantes de asilo que estaban alojados en Moria, en la isla de Lesbos, han pasado la noche donde han podido y seguirán así durante unos cuantos días. Han dormido en campos, en playas, en las calles, según ha contado a COPE Estela Nanou, de ACNUR, en Grecia. Entre ellos hay personas con discapacidad, otros con problemas de salud y al menos 4.000 son niños. Algunos han intentado llegar a la ciudad de Mitilene, pero la policía ha bloqueado las carreteras y se lo ha impedido. Se hallan en una situación muy delicada, dice desde Moria, Mario López, de Médicos Sin Fronteras.
Las necesidades básicas no están cubiertas, el acceso a agua potable, el acceso a comida.
Hoy llegarán 300 tiendas de campaña de ACNUR, que prepara además 50 contenedores para varios cientos de personas. Los más vulnerables van a ser trasladados a un ferry y a dos buques de la Armada griega, pero no de manera inmediata.
Corrochano, ¿qué le pasa al delantero del Real Madrid, Eden Hazard?
Bueno, llevamos dos días hablando del estado físico de Eden Hazard. Sabes que estaba concentrado con la selección belga. No jugó ningún minuto de los dos partidos de la Liga de Naciones con Bélgica. Estuvo hace un par de noches Roberto Martínez, su seleccionador, con nosotros en el partidazo y habló de cómo estaba físicamente y que necesitaba todavía más sesiones de entrenamiento. Hoy todo esto que venimos contando se une a una foto en portada del diario Marca en el que se ve un poco fuera de peso. Esto sucedió ya la temporada pasada en su llegada al Real Madrid. Bueno, preocupa en el Real Madrid la situación de Eden Hazard porque es un fichaje muy caro, un fichaje estrella, y parece que todavía no ha terminado de encontrar su punto para triunfar en el Real Madrid. Esto vamos a hablar a partir de las 3 y 5. No va a haber fútbol ni viernes ni lunes, como anticipamos en el día de ayer. El Granada Athletic Bilbao se va a jugar el sábado a las 6 y media de la tarde. Y en el Tour de Francia es la etapa más larga, 218 kilómetros. Y a esta hora hay una ventaja de 6 escapados, entre ellos Herbiti y Luis León, de más o menos 2 minutos sobre el pelotón. Lo vamos a contar a partir de las 4 con la narración de Eri Frade.
Gracias, Corrochano. Te dejo con la información local y regional en Mediodía, COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte.
Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes. Y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es. Porque sabemos que te has acostumbrado a ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés revisamos nuestros precios continuamente para que compruebes cada día lo buenos que son. Y te ofrecemos ofertas tan fantásticas como un 3x2 en todos los productos DAF.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. En medio de una crisis económica sin precedentes cercanos, con una pandemia con pocas comparaciones, en el Congreso se ha vuelto a hablar de muerte. No de los fallecidos por coronavirus, no. No esperen que el presidente Sánchez vaya a reconocer en ningún momento que en España han muerto por COVID más de 50.000 personas. Eso no. En el Congreso se ha hablado de muerte porque una mayoría, encabezada por los partidos del gobierno, ha rechazado las alternativas del PP y de Vox a la ley de la eutanasia. Y en medio del ruido del Congreso, en medio de un debate político, en COPE hemos escuchado a Arturo. Tiene 67 años y padece una enfermedad incurable, en concreto un enfisema pulmonar y un tumor en la otra parte del pulmón.
Vamos, me siento bien también por el humor que ya digo que tengo. Porque como no pienso en lo malo, salgo, pues en vez de ir más deprisa voy más despacio. Que me tengo que sentar, me siento. Al principio me daba vergüenza llevar la mochila. Pero ya no me apura.
¿Cuál es la salida con la que se ha encontrado Arturo? Una alternativa por la que no se quiere apostar desde la administración, los cuidados paliativos. Se habla mucho de libertad individual, pero no se apuesta por reforzar la inversión en un aspecto que es un auténtico alivio. Y ahí se agarra Arturo y su mujer. Y para ellos la eutanasia no es ni siquiera una opción. Ahora recibe cuidados paliativos en un centro de la Fundación Villanorte Laguna. Su mujer, Herminia, habla incluso de milagro.
De locura, porque algo que ya no nos esperábamos y pues un milagro, como él dice, sí fue así. Así que muy contentos.
Mientras en el Congreso lo previsto, sale adelante la ley de la eutanasia porque las enmiendas de PP y Vox han sido rechazadas. Por lo demás, estamos pendientes de la progresiva vuelta al cole. La noticia, ya lo verán, va a ser los colegios y los institutos en los que no salga ningún positivo por coronavirus. Lo otro no va a ser noticia, va a ser habitual. Va a ser muy complicado que en un centro no se detecte ni un solo contagio. Y lo estamos viendo ya. En Morón, en Sevilla, en Rafael Buñol, en Valencia, en el País Vasco, Madrid, Barcelona, cómo cierran clases, colegios o líneas de centros ante la aparición de positivos por coronavirus. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Turno para los forenses en el juicio del caso de los tirantes.
Forenses que han declarado que la víctima, Víctor Lainez, recibió muchos golpes y en todas las direcciones, incluso cuando ya estaba en el suelo en estado de coma.
Vemos aquí múltiples contusiones hemorrágicas con presencia de aire, quiere decir que ha habido rupturas que no son producidas por un simple golpe, esto está producido por múltiples golpes.
Por lo tanto, según las imágenes, recibió golpes así y así, fuertemente y continuamente. Se pierde el conocimiento y se cae. Y en el suelo, un cráneo inmóvil recibió múltiples golpes en todas las direcciones.
En Galicia, una pelea entre asaltantes de viviendas y los vecinos se salda con 5 heridos.
Ha ocurrido en Vigo cuando una mujer acompañada de 2 menores entraba en un domicilio tras romper la puerta. Los vecinos trataron de evitar la ocupación y consiguieron que abandonara la casa, pero por la noche, acompañada de familiares y amigos, la emprendieron a golpe con los vecinos. Entre los heridos hay una mujer de 73 años.
Y 1 de cada 2 mujeres en España ha sufrido algún tipo de violencia en su vida.
Datos que revela hoy la macroencuesta de violencia contra la mujer elaborada por la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género y que habla de violencia sexual, física o acoso reiterados en mujeres de 16 años en adelante. La encuesta, que se realiza cada 4 años, está basada en entrevistas a más de 9.000 mujeres y residentes en España.
Acabo de contarte la historia de Arturo, que con una enfermedad incurable y gracias a los cuidados paliativos que ha recibido ha podido retomar su vida en casa, un pequeño piso de Móstoles que comparte con su mujer y con sus 3 hijas. Precisamente hoy, en el Pleno del Congreso de los Diputados, también se ha debatido la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia impulsada por el Partido Socialista. concreto, las dos enmiendas a la totalidad que han presentado Partido Popular y Vox han sido rechazadas. Este era un momento del debate entre los diputados José Ignacio Chaniz, del Partido Popular, María Ruiz, de Vox, y María Luisa Carcedo, exministra socialista.
Es una auténtica obscenidad que en España se debata de una ley de eutanasia sin tener previamente resueltos los cuidados paliativos.
Una tremenda aberración. Creemos que la vida del que sufre vale tanto como la de cualquiera, incluso más, porque nosotros sí que pensamos que no hay que dejar a nadie atrás. A nadie, por débil, frágil o pequeñito que sea, nunca.
La ley de eutanasia, un nuevo derecho, por favor, que cada ciudadano lo utilice si lo desea y si no, que continúe con su sufrimiento.
Un asunto que plantea implicaciones éticas. Expertos consultados por COPE aseguran que para que exista una auténtica libertad para decidir la propia muerte, se deben garantizar unos cuidados paliativos de calidad. Carmela Vallén.
Una de cada dos personas muere en España sin los cuidados paliativos que necesita y en el caso de los niños son el 85%. Mientras esto no se resuelva, consideran inmoral plantear una ley de eutanasia como la que defiende el PSOE. José Ramón Amor es coordinador del Observatorio de Bioética y Ciencia en la Fundación Pablo VI.
No hay que elegir entre cuidados paliativos y eutanasia, ¿no? Lo que hay que garantizar son los cuidados paliativos y cuando usted los tenga garantizados, ya hablaremos de la eutanasia y del suicidio medicamente asistido.
Explica COPE que con el COVID-19 los cuidados paliativos se han deteriorado aún más y son la base para que una persona pueda decidir libremente.
La inmensa mayoría de las personas que manifiestan un deseo de morir, lo que realmente están demandando son unos cuidados paliativos de calidad y que en el momento en el que se los proporcionas, esa petición desaparece.
Él mismo lo ha podido constatar en el acompañamiento espiritual que hace a enfermos en el final de su vida.
Hablamos de economía, te lo venimos contando en COPE, después de que el gobierno haya lanzado ese globo sonda que afecta a los funcionarios y a una posible congelación de su sueldo. Algo que plantea tres preguntas. ¿Cuántos funcionarios hay en España? ¿A cuántos les afectaría la congelación de sueldos? ¿Cuánto dinero se destina a estos sueldos? Pues en primer lugar, el último dato habla de casi 2.600.000 trabajadores públicos que hay en nuestro país. 8 de cada 10 en la administración local y autonómica, lo que deja al sector público del Estado con algo más de 500.000 funcionarios que se verían afectados por esta congelación. Si contamos el dinero dedicado a los últimos presupuestos a todos los funcionarios, hablamos de 127.000 millones de euros. Están máximos históricos. El gobierno, como te decía, está estudiando congelar el dinero, el sueldo que perciben los trabajadores públicos. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
Al menos la vicepresidenta económica Calviño no lo ha desmentido esta mañana cuando le ha preguntado Herrera y argumentaba de la siguiente manera.
Que en los últimos años ha habido ganancias de poder adquisitivo. El hecho de que este año los indicadores apuntan a una inflación en el entorno del 0%. ¿No?
Los funcionarios recuerdan a la ministra que esas subidas aprobadas por el gobierno de Rajoy en 2018 expiran este año y que aún no se han recuperado del recorte salarial de hasta un 10% que aplicó el gobierno Zapatero en 2010. El presidente del sindicato de funcionarios se quejaba de las formas en COPE.
Que no hay derecho es que a los trabajadores y los representantes de los trabajadores nos enteremos de estas circunstancias por los medios de comunicación y desde luego tenemos que sentarnos a hablar.
Lógicamente ya han solicitado al gobierno que se sienten a negociar.
Y tras la derrota del gobierno con los remanentes de los ayuntamientos que te hemos contado, han apuntado rápidamente hacia Kitchen. PSOE y Podemos reaccionan al fracaso parlamentario registrando en el Congreso esa comisión de investigación sobre el caso que investiga el presunto espionaje de la anterior cúpula del PP, cúpula de Interior, al ex tesorero del partido Luis Bárcenas. Abren la puerta incluso a llamar a declarar a Mariano Rajoy y a Pablo Casado. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La iniciativa de PSOE y Unidas Podemos denuncia un abuso de poder que quebranta las reglas esenciales del Estado de Derecho e incluye una mención expresa a Mariano Rajoy sustentada en que el informe de anticorrupción apunta a su presunto conocimiento de la trama. Los socios de coalición abren así la puerta a convertir la comisión de investigación sobre el caso Kitchen en un paseillo del presidente del gobierno, además de los otrora ministros Jorge Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal o del exsecretario de Estado de Seguridad Paco Martínez. Al desfile de exaltos cargos del PP, podría añadirse el propio Pablo Casado por el mero hecho de haber llegado al liderazgo con el apoyo de la exsecretaria general del partido. Negro sobre blanco, socialistas y morados abogan por investigar el uso ilegal de efectivos, medios y recursos de interior y de otras instituciones del Estado. Plantean que la duración de los trabajos sea de 3 meses, de aquí a final de año, con la clara intención de arrinconar al actual presidente de los populares y hacerlo coincidiendo con la tramitación de los presupuestos.
Por lo demás, los contagios de coronavirus siguen subiendo, aunque lo hacen en las últimas horas de forma algo más paulatina. 4.410, el 40% de ellos en Madrid, que deja 27 muertos en esta comunidad. 20 fallecidos más en Cataluña, segundo día de repunte. Y las comunidades apuestan por medidas dispares. La última localidad en confinarse va a ser Jumilla, en Murcia. Jumilla tiene unos 25.000 vecinos. Esta mañana hemos conocido también el caso de Andorra, en Teruel, con 7.700 personas afectadas. Nos vamos hasta allí con Juan Pascual.
Desde el pasado 31 de agosto se han registrado un total de 69 casos en la zona de salud de Andorra, lo que supone una incidencia en el municipio de unos 800 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra muy superior a la media de la comunidad. Además, al no haberse podido concretar el origen de los contagios, se considera transmisión comunitaria, un motivo más para decretar ese confinamiento. El alcalde de Andorra, Antonio Amador, pide confiar en las autoridades sanitarias y asegura que se cumplirán las restricciones.
Pues yo, conociendo a mis vecinas y a mis vecinos, pues lo cumpliremos escrupulosamente y esperemos que con el trabajo y el esfuerzo de todos, en unos días se haya revertido la situación y quede como una anécdota más de las muchas que estamos teniendo.
El confinamiento se renovará semanalmente, supone la vuelta de la población a la fase 2 de desescalada y solamente se podrá entrar o salir del municipio por motivos laborales o sanitarios.
En Baleares, a partir de mañana, van a quedar confinados 4 barrios de Palma de Mallorca, una medida que afecta a 23.000 personas. No se puede salir de los distritos de Son Goldeu, de Can Caps, de Soledad Nord y de Son Canals, pero sí moverse dentro de ellos y salir para trabajar, al colegio o a cuidar otras personas. Aunque se recomienda, insisten las autoridades, no salir de casa. Las terrazas van a estar abiertas a no más del 50% del aforo y tendrán que cerrar a las 10 de la noche. Están prohibidos los encuentros de más de 5 personas en estos 4 barrios de Palma y se prohíben los actos de culto salvo los funerales. La gran incidencia acumulada en los últimos 14 días, junto con la subida de la presión hospitalaria y criterios de densidad de población, es lo que ha motivado esta medida de la Consejería de Salud del Gobierno de Baleares. En este ambiente de brotes, en este ambiente de una pandemia descontrolada en algunos puntos de España, vamos conociendo poco a poco el regreso de los escolares a las aulas. Un cierre, un regreso que tiene ya, como noticia, un cierre de colegios en el País Vasco y en otros puntos de España. Prácticamente hay aulas cerradas, líneas en toda España. Y sobre esto te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Qué te estás encontrando en el colegio? ¿Hay preocupación? Nos habéis dejado estos mensajes en el WhatsApp del programa, en el 637-230000.
En el caso del colegio de mis hijos, que es un centro rural, son muy poquitos niños, 64 hay en el colegio en total, el plan de contingencia que ha elaborado el equipo directivo es para enmarcarlo de perfecto.
Mi hija ha empezado el lunes el colegio y de momento todo muy bien, todos seguimos las normas, las reglas. De momento, o sea, espero que siga siendo así y que tengamos responsabilidad tanto el centro como nosotros, como padres.
Entonces, a esa estadística que te adelantaba hace unos minutos, la que aseguraba que una de cada dos mujeres en España, a partir de 16 años, es decir, la mitad de ellas, ha sufrido violencia física, sexual o acoso reiterado en su vida. Son datos de la macroencuesta de violencia contra la mujer que se ha presentado esta mañana y cuyos datos ha recogido Sefi García.
Solo en los últimos 12 meses, más de 4 millones de mujeres en este país han padecido alguna de estas formas de violencia, según se deduce de la encuesta, en especial las más jóvenes. En cuanto a la violencia sexual, el agresor es un hombre en el 95% de los casos, mayoritariamente amigo o conocido de la víctima, y ocurre en una casa. Irene Montero es ministra de Igualdad.
Confirma que las violencias sexuales, incluida la violación, son actos de la vida cotidiana de las mujeres, cometidos por hombres cercanos y en lugares del entorno. entorno.
Cerca de 500.000 de mujeres, según se desprende de los datos, han sido violadas en nuestro país, pero solo un 8% lo han denunciado, o bien porque eran menores o bien por vergüenza.
La violencia actualmente se queda en la víctima, se silencia, se oculta por ausencia de apoyo social institucional y también por una cultura que normaliza y justifica esta violencia.
2.800.000 mujeres han sido víctimas de violencia sexual en nuestro país. El 16% no se lo han contado a nadie.
Y a las 11 de esta mañana esto es lo que ha sonado en todas las ciudades y pueblos de Alemania. Sirenas por todo el país, pero no te asustes, se trata de un simulacro, una prueba del Sistema Nacional de Alarmas que no se realizaba en Alemania desde tiempos de la Guerra Fría. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Hasta 1990 se hacía este ejercicio de alarma una vez a la semana en Berlín. Con la reunificación, el final de la Guerra Fría cayó en desuso y ahora se retoma. ¿Por qué? Pues porque las autoridades han comprobado que en situaciones de crisis, ya sea catástrofes naturales o ataques terroristas, incluso el coronavirus, las redes sociales difunden muchos bulos, desinformaciones que impiden a los ciudadanos protegerse adecuadamente. Aunque estas alarmas que hemos escuchado son la parte más vistosa del simulacro, el núcleo de la prueba del Sistema Nacional de Alarmas era una aplicación, la aplicación Nina, a través de la que las fuerzas de seguridad alemanas ofrecen información y dan instrucciones a la población en situaciones de crisis y que tiene más de 8 millones de usuarios. Nunca había sido probada hasta hoy y el test ha servido para detectar fallos. La Oficina Federal de Protección Civil reconoce que a muchos usuarios no les ha llegado la alarma al móvil. La aplicación no se activó. Están haciendo recuento y creen que en la mayoría de los casos el problema ha sido los derechos de activación, permisos que hay que dar en la aplicación, no basta con descargarla. Esperan que el simulacro del año que viene va a ser un test anual, pues bueno, para entonces muchos usuarios hayan aprendido ya bien a usarla.
Te quedas ahora con la información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
Silencio, por favor.
El virus precisamente para derrocar
al el gobierno comunista chino controla a la Organización Mundial de la Salud.
Le llamo al orden.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Ahora de momento tenemos una contracción del 18% del PIB. El turismo, el comercio, la hostelería casi paralizado.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Te llevo hasta un centro de salud, de atención primaria, para que sepas cómo es ir al médico. La cosa ha cambiado.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Súmate al gas propano de Repsol. La energía eficiente perfecta para tu hogar y para tu ahorro. Porque ahora al darte de alta, te regalamos 250 euros. Contrata nuestro depósito de gas propano y cuenta con una energía con alto poder calorífico que da respuesta a las necesidades de tu día a día y que además es respetuosa con el medio ambiente. Empieza a disfrutar de todas sus ventajas y benefíciate de esta oferta. Llámanos al 900-321-900 o entra en Repsol.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Con Carrefour y Carrefour.es vuela al coli y vuela al ahorro con precios para todas las familias. Como el 3x2 en el pack de 500 hojas. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.